Continuamos nuestra revista con un espacio de historia del arte español, moderno y contemporáneo. La formación del arquitecto académico es el tema que analiza para ustedes el profesor de la UNED, don José Enrique García Melero. Buenas tardes.
Buenas tardes. El día 12 de abril de este año 2002 se ha cumplido el 250 aniversario de la creación de la Real Academia Madrileña de Bellas Artes de San Fernando. Parece oportuno rendir a este centro un homenaje con tal motivo, debido al papel tan importante que desempeñó en la teoría y en la práctica del arte durante los llamados periodos de la Ilustración y del Romanticismo, y que hoy día también está cumpliendo como organismo asesor con su espléndido museo, su maravillosa biblioteca y su rico archivo. Tales movimientos culturales resultan totalmente inconcebibles sin la incidencia del pensamiento académico en el arte. La arquitectura fue entonces, de entre todas las llamadas bellas artes, la que motivó más inestabilidad y preocupación en la Academia madrileña. Es un arte necesario que incide directamente en la sociedad a través de la vivienda y de la urbe. Por tal motivo, los arquitectos académicos de la Ilustración se consideraron imprescindibles. Además, acabaron por asumir la idea de que la arquitectura es un arte especialmente técnico, que participa de la estética, sí, pero que también requiere el conocimiento de las matemáticas y de la física. Se muestra así como el arte más científico de todos ellos. La arquitectura tiene en común con las otras bellas artes el empleo del dibujo en calidad de forma de expresión, de lenguaje propio, de grafía. Entre los profesionales de los distintos géneros artísticos, los arquitectos constituyeron entonces un importante grupo de presión dentro de esta entidad académica. Poseían más poder que los demás artistas, porque la arquitectura era imprescindible, y así tuvieron que realizar y censurar muchos proyectos de obras públicas. Hubo además disputas entre los arquitectos y los académicos en 1792 y 1793 a la hora de establecer un nuevo plan de estudios más coherente, pues estos deseaban que las matemáticas tuvieran mucha más incidencia en la formación del arquitecto. Los matemáticos aspiraban a que la enseñanza de la arquitectura no se basara exclusivamente en el dominio del dibujo, de la delineación de los edificios. No resulta por ello extraño que pocos años antes de mediar el siglo XIX, en 1844, se creara un centro específico para la formación del arquitecto, la Escuela de Arquitectura de Madrid. Así, la Academia dejaba de formar a esos profesionales de la arquitectura, y los arquitectos se alejaban de los otros artistas al mismo tiempo que se acercaban a los ingenieros civiles, cuerpo que se había formado al iniciarse el siglo XIX al desgajarse la arquitectura hidráulica. En el transcurso de la Ilustración se fue configurando poco a poco el método pedagógico que formaría al arquitecto de la Academia a través de la formación de diversos planes de estudio. Sin embargo, siempre demostraría sus carencias y problemas indudables, que motivaron debates casi continuos, como por ejemplo el ya indicado entre los arquitectos y los matemáticos. Durante el llamado romanticismo histórico se asentó tal sistema pedagógico, pero también comenzaron las primeras críticas y polémicas contra él, y contra el empleo de un estilo o conjunto de tendencias artísticas exclusivamente basado en el clasicismo. El arquitecto académico de la Ilustración ofrece popularmente en nuestros días la tópica y hasta poco atractiva imagen para muchos de ser un artista siempre sometido a reglas y obligaciones, a doctrina y formalidades. Se le considera así como un clasicista convencido, racional, metódico, frío, burócrata y funcionalista. Se le piensa como un arquitecto más teórico que práctico, sin apenas ninguna capacidad para salirse de esa normativa convencional, a veces asfixiante, y para crear proyectos ambiciosos, novedosamente libres e imaginativos. La Academia, el centro promotor, aparece en paralelo casi como una especie de tribunal inquisitorial que ataba institucionalmente a sus arquitectos. Le sometía primero, desde una temprana edad, a un rígido aprendizaje dentro de esos principios clásicos por medio de continuas pruebas y exámenes. Después, la Academia controlaría doctrinalmente todos sus proyectos a través de una comisión, la llamada Comisión de Arquitectura, creada en 1786 e integrada por los profesores colegiados más ortodoxos con el sistema. La imagen del arquitecto académico resulta desde esta perspectiva bastante poco agraciada, al ser comparada con la representación mucho más agradable, más también común y tópica, ofrecida por los llamados artistas rebeldes del romanticismo, en busca continua de una libertad siempre codiciada y entre sueños, tal vez inexistente. Lo mismo sucede si comparamos a estos arquitectos de la Ilustración, formados en la Academia, con los artistas osados y bohemios de las primeras vanguardias, que rompieron con las últimas reglas académicas y que parecían poner patas arriba todos los dictados estéticos del clasicismo. Sin embargo, no se puede olvidar nunca, al margen de tales clichés populares, que simplemente son tópicos de análisis preconcebidos, el importante papel desempeñado por ellos en la modernización de la ciudad y de la arquitectura española durante la Ilustración. Los arquitectos se integraron en los movimientos artísticos del momento en Europa, al asumir, durante la Ilustración, un lenguaje universal y secular, el llamado, tal vez inadecuadamente, neoclasicismo, que no obstante hicieron derivar por caminos diversos. Tampoco se debe silenciar el carácter de vanguardia que el academicismo tuvo en su época, a romper no sólo con el barroco, sino también con el sistema gremial que regía secularmente en las artes plásticas. Ni es posible pasar por alto tampoco su condición de auténtico laboratorio científico de cuantas alternativas artísticas se tomaron después. No en vano, la segunda mitad del siglo XVIII fue un ir y venir continuo de lenguajes artísticos que llegaron, se experimentaron y pasaron casi vertiginosamente. Tal época se muestra de este modo como el precedente, la introducción y el resumen, la síntesis previa de lo que ocurrió en la siguiente centuria. El artista académico del siglo XVIII, el llamado neoclásico, fue el primer gran romántico obsesionado por la historia, si se establece en esta obsesión una de las características del romanticismo, tal y como la historiografía suele insistir. Al tratar de justificar su credo en el clasicismo, buscó su huella en el devenir del tiempo pasado, de forma especial en la antigüedad grecorromana y en el Renacimiento, y halló otros periodos atractivos no ortodoxos con su idea preconcebida. El artista académico de finales de la Ilustración percibió la pluralidad de opciones posibles a seguir en el arte y acabó admitiendo además que ese clasicismo no era único e inequívoco en la historia, sino múltiple y hasta difuso. Permitió recreaciones y adaptaciones a las necesidades de cada momento. Pero además, el artista académico fue un viajero incansable en busca de las ruinas de la antigüedad, que muchas veces reprodujo evocativamente y en otras ocasiones recreó. En tal recreación, o trató de hallarlo verosímil, o se dejó llevar por su imaginación y hasta por el pintoresquismo. El arquitecto académico español de finales de la Ilustración, que usó y que hasta abusó del dibujo como lenguaje específico del arte, se vinculó no sin polémicas con ciencias como las matemáticas, la física y la química, para actualizarse y perfeccionar su actividad. Evolucionaría hacia una encrucijada propia donde arte, ciencia y técnica se encuentran, y al final se especializaría. Se dividió en varias profesiones, al percibir que, si la arquitectura tenía un indudable componente artístico, también necesitaba de la ciencia y de la técnica. El arquitecto académico de la Ilustración debía poseer una formación completa, con un equilibrio adecuado entre un aprendizaje teórico y otro práctico, sin que ninguno de estos dos componentes didácticos predominase el uno sobre el otro. Sin embargo, la Academia esgrimió la importancia que en ella se daba la parte conceptual como arma didáctica y también dialéctica en su pugna contra los practicantes gremiales de las bellas artes, ignorantes, o así se pensaba o se quería razonar, en gran parte de esa capacidad teórica. Las distintas profesiones relacionadas con la arquitectura dependían del mayor o menor conocimiento de la tratadística y, por lo tanto, de la mayor o menor posesión de conceptos. No resulta extraño, por lo tanto, que Juan de Villanueva, el diseñador del Museo del Prado, en sus manuscritos de 1781 sobre el nuevo arreglamiento que se quería establecer para la aprobación de las distintas profesiones de la arquitectura, estableciera un sistema jerárquico piramidal, muy del agrado de este instituto. tal configuración estamental, tan propia de la sociedad de la época, pero con cierta posibilidad de acceso de unas profesiones a otras a los mejores individuos de cada clase, se regía obviamente por el grado de capacidad teórica. No obstante, siempre, aun en los títulos más elevados, el arquitecto requería también la posesión de una práctica totalmente necesaria. En la base de esta pirámide de las distintas profesiones de la arquitectura figuraban los oficiales de albañilería, canteros y carpinteros. Después, los maestros de obras, sobre los que destacaban los arquitectos, y por último, los académicos de arquitectura. Sobre ellos figuraban los tenientes y directores de la academia, encargados de la docencia, y después de la censura de los proyectos de obras públicas de consideración, y por último, los arquitectos del rey, quienes no tenían que rendir cuentas a este centro acerca de su actividad, aunque estuviesen integrados en él. La academia, no obstante, asumió el papel de centro de formación de artistas y de artesanos, por disposición de los políticos reformistas como del conde de Floridablanca entre 1777 y 1791. La Ilustración intentó fomentar la enseñanza de aquellas artes útiles, imprescindibles para el desarrollo económico del reino. Se trataba de aumentar su capacidad productiva por medio de la educación. Esta doble misión pedagógica del Instituto produjo la falta de definición de sus objetivos principales, pues asumiría al mismo tiempo los papeles de academia y de escuela. Por ello sería cuestionada por Juan de Villanueva en su informe de 1792, siendo quien deseaba un retorno a los orígenes del Instituto. La enseñanza del dibujo fue el nexo en la formación de los artistas y de los artesanos, y también entre los distintos géneros artísticos. Estos solían aprender en el taller del maestro y también en las reales sociedades económicas de amigos del país. El conde de Campomanes, fiscal del Consejo de Castilla, trató de fomentar en 1774 la educación popular de los artesanos para mejorar la producción del país. Una alternativa fue la creación de las escuelas de dibujo en España, pues no se deseaba que las academias proliferaran por el reino, sobre todo durante el gobierno del conde de Floridablanca, como ministro de Estado de Carlos III. Si las artes útiles debían promoverse, también era preciso restringir el incremento innecesario de artistas y centralizar su formación en unos pocos institutos. Así, la segunda academia que se fundó sería la de San Carlos de Valencia en 1768, cuyos estatutos asumieron y pulieron los de la madrileña. Poco a poco se fue estableciendo un sistema de exámenes para acceder a los distintos grados de la arquitectura, los de maestro de obras, arquitecto y académico de este arte. Debido a la falta de las academias de bellas artes, suficientes para toda España, para formar el arquitecto, se llegó a la conclusión de que, si bien era preferible que los futuros arquitectos se educaran en la academia, no se podía negar a quienes se hubieran formado directamente con algún arquitecto de provincias la posibilidad de poder acceder a este título. Así, el único modo de poder controlarlo todo era que se formasen como se formasen, en todo caso deberían pasar por un examen en la academia para poder ejercer como maestros de obras y arquitectos reconocidos. La clase de académico era un título superior y un grado de incorporación a este centro, por lo que se necesitaba haber pasado antes el examen de arquitecto. Así, resulta importante aclarar aquí que, aunque la Academia madrileña necesariamente controlase las distintas titulaciones de la arquitectura a través de los exámenes que en ella o en cualquiera de las otras academias provinciales habrían de pasar los aspirantes, sin embargo, no era imprescindible que hubieran estudiado obligatoriamente en ella o en cualquier otra de las existentes. La formación, sobre todo práctica, la podrían realizar por consiguiente durante varios años en los estudios de otro arquitecto ya probado, residente en diferentes ciudades españolas. No obstante, era necesario que estos alumnos después acudieran siempre a estos centros con la finalidad de examinarse para lograr sus correspondientes títulos académicos. Además, era imprescindible que estos aspirantes presentaran a las academias certificaciones expedidas por sus maestros para poder acceder a tales exámenes. Esto demuestra la diversidad de formaciones y de escuelas de los arquitectos durante la segunda mitad del siglo XVIII y de la primera al 19, y el importante papel que tales profesionales desempeñaron en provincias. En realidad, el academicismo acabó llegando a un compromiso intermedio entre una formación exclusivamente académica y otra gremial, directa en el estudio de un arquitecto. Los aspirantes a los grados de maestro de obras o de arquitecto debían entregar antes en la academia, para poder presentarse examen, la partida de nacimiento, un certificado de estudios y de práctica, por lo menos durante 2 años en el estudio de un arquitecto aprobado, y hasta otro de buena conducta expedido por su párroco. Las pruebas para acceder a tales títulos constaban de 2 partes, la prueba de pensado y la de repente. La primera, la prueba de pensado, comprendía 2 partes complementarias. Un informe práctico facultativo, en el que se explicaba la posible ubicación del proyecto del edificio, su planta, las fachadas, los materiales a emplear según la región donde se edificaría, el método constructivo y el cálculo económico del proyecto, y los planos del edificio en planta, fachadas y cortes o secciones longitudinal y transversal. Todo ello se debía presentar en la Secretaría de la Academia para después ser juzgado por los profesores académicos de arquitectura. Si el proyecto de pensado se aprobaba, después se sorteaba al aspirante 3 temas, para que eligiera uno de entre ellos, de un libro de asuntos de arquitectura integrado por unos 140 temas diferentes, sugeridos por los profesores. Se accedía así a la llamada prueba de repente, durante la cual el candidato era encerrado en un aula de la academia durante un tiempo máximo de 15 horas, para realizar un nuevo proyecto. Después debía presentarse a un examen oral, ante un tribunal nombrado por el instituto de entre sus profesores y académicos, que le hacían preguntas sobre ambas pruebas, después de haber comparado los diseños de la prueba de pensado con los dibujos de la de repente, para confirmar que se debían a la mano del mismo pretendiente. También se le preguntaba acerca de aspectos teóricos y prácticos de la arquitectura. A continuación, los distintos miembros del tribunal escribían un informe positivo o negativo justificándolo. Si el aspirante lograba la mayoría de los votos, era aprobado como arquitecto en la junta ordinaria siguiente al día de haber realizado la prueba. Buenas noches.